www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El régimen cubano continúa su ola represiva contra representantes de artistas cubanos, impidiendo que estos se congreguen. Denuncia nueva detención del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro. ¿Dónde está Ileana Hernández? Tampoco aparece. 7 nuevos presos políticos ingresan en noviembre a cárceles cubanas, según reporta la ONG Cuban Prisoners Defenders. La Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos otorga el premio de la excelencia David Burke al director de noticias de Radio Televisión Martí, el periodista cubano Álvaro Alba. El presidente Donald Trump evoca en fiesta de Navidad en la Casa Blanca, que buscaría su reelección para el 2024. La OEA pide a la Corte Penal Internacional que investigue los abusos de derechos humanos en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. 21 grados en La Habana, despejada la jornada, viento soplando a 22 kilómetros por hora. Mucha atención a pocas horas de que vence el plazo para la anunciada y prometida reunión del ministro de Cultura Elpidio Alonso con 30 representantes de centenares de artistas cubanos. El régimen continúa su escalada represiva contra el grupo. Yolanda Huerga informa.
La artista plástica Tania Bruguera fue detenida por breve tiempo este miércoles en La Habana, minutos después de alertar en un video por Facebook que el régimen continúa violando las promesas que hiciera el viceministro de Cultura Fernando Rojas a 30 personas con las que se reunió en la madrugada del pasado sábado y que representan a los centenares de artistas, escritores y activistas que se congregaron frente a ese ministerio.
Siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar para que se logren avances en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre del ministro, nos pidió para esta semana, de miércoles a viernes.
Denunció Bruguera antes de su arresto y señaló que la seguridad del Estado busca dividir al grupo de los 30. Al menos 6 de sus miembros están retenidos en sus viviendas por efectivos policiales. Algunos han sido intimidados y un número no precisado está tras las rejas.
La razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial a artistas que disienten, artistas que tienen un proyecto de país, artistas que quieren aportar algo que es diferente a lo que quiere aportar la oficialidad o las instituciones del gobierno.
El gobierno cubano está acusando a Bruguera de tratar de crear subversión en el país y de estar trabajando con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista independiente y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido de nuevo este miércoles al salir de la vivienda de la periodista independiente Mónica Baró en Miramar, La Habana. Su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien también fue arrestada, llegando al lugar, llevaba posteriormente por los agentes de la policía política hacia su vivienda, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
A Luis Manuel se lo llevaron y a mí no me dejaron subir en casa de Mónica y lo que hicieron fue que me montaron en una patrulla y me trajeron aquí a la casa y me tienen sitiada. No puedo bajar de aquí. No soy yo sola, hay muchísima gente que tampoco puede salir de su casa. Ahora no me he vuelto a saber nada. Y Manuel no tiene teléfono, supongo que me llame en cuanto consiga uno, si lo liberan hoy, no sé si lo liberarán hoy, no sé. Ahora mismo esto no lo esperamos, fue liberado ayer, no entiendo por qué se lo están llevando hoy de nuevo.
Y poco antes, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien protagonizó la protesta junto a otros activistas en la sede del Movimiento San Isidro, que seguía retenido en la casa de su abuela en el barrio Pilar, en el Cerro. Y esta información la proporcionará su tío, el activista Enix Berríos.
Luis Manuel Otero Alcántara me acaba de llamar para informarme que la policía política lo tiene retenido en la casa de la abuela materna. Carlos Manuel Álvarez y Luis Manuel Otero Alcántara salieron para la casa de Claudia Álvarez, una de las personas que apoya el movimiento. Salieron por la mañana y la policía lo detuvo. Lo llevaron para el mismo barrio del Pilar, en el cerro, y ahí lo tienen detenido. Y hay un dispositivo frente a la casa que le impide todo tipo de movilidad. En su opinión, hablo de Luis Manuel, esto lo que persigue es impedir su participación en la reunión prevista para mañana día jueves en el Ministerio de Cultura, del cual él es uno de los 30 comisionados. Él, en su opinión, esto es para evitar que pueda participar como parte de los 30 comisionados en la reunión del Ministerio de Cultura. Es decir, que no quieren reconocerlo a él como interlocutor válido, porque para eso lo están linchando mediáticamente.
Y el activista y miembro de Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, había dicho en un video para CubaNet que continuaría luchando por la libertad del rapero Denis Solís.
Siento, lo que me han contado es que la energía de cambio, la energía que la gente está empezando, o hay una energía mismo del cambio. Yo todo lo que he sentido ha sido a nivel energético, pero no lo sentí ahora, lo sentía mucho antes de la web de Andy S., mucho antes de que entraran presos a Denis. Yo siempre he sido un tipo súper optimista y tú me conoces. Yo siempre he sido un tipo que creo que sí se puede. Y sí se puede, ¿entiendes? Ahora mismo es un suceso, ojalá y sea el lapidario, ojalá y empecemos el 2021 con un país libre y democrático. Voy a hablar con mis amigos, con todos mis amigos, y mi objetivo sí es la democracia y la libertad de Cuba, y en este preciso instante, mi objetivo número uno será Denis de prisión. Denis tiene que estar fuera de prisión como un ser, porque se violó el debido proceso. Nosotros empezamos una huelga de hambre y de sed, porque nos cortaron el suministro de comida, ¿entiendes? Y de agua potable. Y ahí fue cuando ellos nos llevaron a esa dimensión. Nosotros estábamos leyendo poesía por el Denis Solís. Y eso va a seguir siendo mi paradigma. Ahora mismo, ojalá, y todo esto que ha pasado, el retoñito que hemos ido echando la vuelta de estos días, que hemos ido trabajando, tú en tus videos, nosotros con nuestras pinchas, de Mógenes con sus cosas, todo, ojalá y ahora mismo ese retoñito esté, que es lo que he sentido de las tres personas, dos personas que he podido hablar. La vida significa mucho ahora mismo para mí, aun cuando sigue estando dispuesto. Gente de la cultura me han comentado de que sí, de que la realidad cubana ahora mismo se está creyendo en el cambio y que la juventud está creyendo en un cambio y sí, vamos a cambiar la familia, vamos a echar lo último y vamos a... Este es el momento, no tenemos otro. Yo no voy a dejar, como he dicho en varias ocasiones, la responsabilidad de mis hijos. Lo que voy a hacer yo hoy, lo voy a hacer yo.
¿Y dónde está Ileana? La influencer y activista Ileana Hernández continúa en paradero desconocido tras ser detenida en horas de la mañana de este miércoles, mientras esperaba aparentemente su turno en una dependencia de Texas en Cojimar, Habana del Este. Así lo confirmó su madre, Maricely Cardosa Cerduna.
Ellos se llevaron por un lugar y a mí para la unidad de Cojimar y luego me dejaron eso. Ustedes no me detuvieron, yo fui la que quise ir y entonces me montaron en otra patrulla. Porque yo dije, si esta niña está aquí porque tiene el teléfono roto por la línea que ustedes mismos que la rompieron, ¿cómo van a hacer esa agresividad? Pero todos estábamos sentados y esperando el turno para entrar. Dos carros patrulla, la seguridad, dos mujeres ahí en guardia de esa, una la corre por un lado y otra por el otro. No le dieron tiempo a nada. Ellos la tienen ahí sin ningún delito. También la verdad es que salió de San Isidro. La sacaron de allí, la trajeron así y aquí la tienen tres. Me pone ahí que está desaparecido porque son capaces de cualquier cosa.
Y la Unión Europea dice que seguirá de cerca la situación del movimiento San Isidro, según declaraciones de su embajador en La Habana. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en Cuba, dijo a Radio Televisión Martí que Bruselas sigue de cerca la situación del movimiento San Isidro. En una conversación telefónica no grabada, Navarro dijo haberse reunido con autoridades cubanas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el tema. Hasta el momento, la Unión Europea no se ha pronunciado públicamente sobre la represión castrista contra los integrantes del movimiento San Isidro. Solo los gobiernos de Países Bajos y República Checa y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo han criticado la situación. En cuanto a informes de prensa sobre reuniones recientes entre la Unión Europea y opositores cubanos, el embajador Navarro evitó profundizar en el tema y dijo que diariamente se producen multitud de contactos con personas y organizaciones cubanas sin especificar cuáles. A través de un comunicado, el Servicio Exterior Europeo informó que la Unión y Cuba celebraron el pasado 20 de noviembre su segundo diálogo sobre el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba. De acuerdo con Bruselas, asistieron representantes de la sociedad civil cubana a los cuales no se identificó. Sin embargo, según el embajador Alberto Navarro, las organizaciones participantes fueron elegidas por el gobierno cubano. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y tras la fuerte represión en contra de artistas, intelectuales y periodistas independientes afiliados al movimiento San Isidro, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, teme que el gobierno de Cuba esté en vías de justificar una nueva primavera negra que termine por ahogar la voz de una nueva generación de disidentes, como lo hizo en 2003, condenando a la cárcel a 75 opositores, entre activistas, médicos y 32 periodistas independientes. Por su parte, el presidente de la CIP, Jorge Karawati, expresó vía Twitter que el gobierno de Cuba reprime, censura, encarcela y ahoga la voz de sus ciudadanos frente a una comunidad internacional silenciosa que parece haberse acostumbrado a las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla. Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos reafirmó que sus diplomáticos en Cuba seguirán teniendo contactos con ciudadanos independientes en la isla, pese a las acusaciones de injerencia vertidas por la dictadura castrista. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana informa.
Ha sido una declaración contundente la emitida por un portavoz del Departamento de Estado al reafirmar que sus diplomáticos en La Habana mantendrán contactos con activistas de derechos humanos. Hacerlo no solo es aceptable, es imperativo, dijo el funcionario a Televisión Martí. Mencionó además el hecho de que los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Es una práctica diplomática normal, reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que los funcionarios consulares se reúnen unan con una variedad de contactos en la sociedad, comentó el portavoz.
La Convención de Viena, en el artículo 3, inciso D, dice muy claramente que una de las funciones de los diplomáticos en el país que los reciba, país anfitrión, es la de estar evaluando continuamente la situación por medios legales y enviando esos informes al país que representan, al gobierno que representan. Yo quisiera que a mí alguien me explicara si tomar un automóvil con chapa diplomática, llegar hasta donde están estas personas sin pasarle por arriba a la policía, sin atropellar a nadie en una barricada, ¿en qué consiste la ilegalidad que ha cometido el señor Zúñiga en Cuba? Lo que está haciendo Zúñiga es tratando de cumplir el artículo 3, inciso D, en condiciones muy adversas, porque tratándose de un país totalitario, el gobierno está haciendo todo lo posible por impedirle el cumplimiento de su función diplomática, que es ponerse en contacto legalmente con todas esas personas para poder hacer la evaluación que él va a mandar a su gobierno.
Sobre los acontecimientos en San Isidro, dijo el portavoz del Departamento Norteamericano de Estado: condenamos enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, 7 nuevos presos políticos ingresaron en noviembre a las cárceles cubanas, según entidad de derechos humanos, la ONG Cuban Prisoners Defenders, radicada en Madrid. Ivette Pacheco.
7 nuevos convictos de conciencia fueron llevados a prisión en Cuba en el mes de noviembre, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defenders. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, desde Madrid, dijo a Radio Martí.
Este mes de noviembre, la lista de presos políticos de Prisoners Defenders para Cuba arroja 7 convictos de conciencia más en Cuba, 5 de ellos nuevos y 2 revocados con condenas anteriores. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Roilán Álvarez Rensoler, de la UNPACU, Julius Neis Richard Viel, de UNPACU, Denis Solís González, del Movimiento San Isidro, Yandier García Labrada, del MCL, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, Movimiento Democracia, y además han sido revocados a prisión Osmani Mendoza Ferriol, de UNPACU, y Orlando Triana González, del MCR.
Según Larrondo, en las bajas de la lista elaborada por la entidad que preside, no ha habido concesiones por parte del régimen cubano.
En cuanto a las bajas de la lista, desgraciadamente no ha habido concesiones. Han cumplido íntegramente sus condenas 6 presos políticos, que han salido de la lista, lógicamente. Asimismo, falleció el preso político Miguel Álvarez Sánchez, que sale de la lista, y Michael Herrera Bones también ha salido de la lista por su delicada situación de salud y no haberse celebrado vista oral en su caso, habiendo estado en prisión preventiva en una situación absolutamente irregular, por lo que entendemos que la causa tiene que haber sido archivada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cada año la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos honra la excelencia en el periodismo con un premio que lleva el nombre del presidente fundador David Burke. Este año, En una entrega realizada este miércoles, los premios han distinguido a nuestro director central de noticias en Radio Televisión Martí, Álvaro Alba. Alba nació en Cuba en 1963. Es historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética. Vivió en la antigua URSS, Ucrania y Rusia, y actualmente en Estados Unidos. Estudió en la Universidad de La Habana y en la Universidad Estatal de Odessa, en Ucrania, donde se graduó con una maestría en Historia en 1987. Los premios Burke reconocen la integridad, profesionalismo y coraje de sus periodistas en cada una de las redes de la Agencia Matriz, la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, que conecta a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia. Álvaro Alba y Radio Televisión Martí forman parte de esta gran familia de comunicadores. Muchas felicidades. Y a las 10:16, un vistazo al tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo sur de las Bahamas, que penetra las provincias orientales cubanas por la cercanía de la bahía de Nipe, sale a las aguas del Caribe por las vecindades de Cabo Cruz. El frente, mis amigos de Radio Martí, continúa más débil cerca de las Islas Caimán y llega como estacionario a las costas de Honduras, acompañado de nublados y lluvias y, por supuesto, de temperaturas frías. Para Cuba continúa abundante nubosidad desde Santi Espíritus hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes cerca de la costa norte. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 3 y los 16 grados Celsius. Las máximas han estado entre los 24 y los 27. Los vientos del nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:17, noticias de Venezuela. La Organización de los Estados Americanos pidió este miércoles a la Corte Penal Internacional que investigue formalmente los abusos de derechos humanos en Venezuela, alegando que la falta de acción del tribunal ha envalentonado al régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
La OEA publicó un informe que argumenta que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluidos los asesinatos extrajudiciales, desapariciones y la tortura de civiles, solo han empeorado desde que el organismo publicó por primera vez tales hallazgos en el 2018, y destaca que le parece sorprendente e inexplicable que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no haya iniciado una investigación a pesar de haber recibido ese informe. Jared Genser es el asesor especial de la OEA sobre la responsabilidad de proteger. Él dice que desde la publicación del último informe de la OEA en el 2018, los presuntos crímenes contra la humanidad que se cometen en Venezuela por Nicolás Maduro y su régimen solo han aumentado en escala, alcance y severidad, mientras el país se enfrenta a problemas políticos y económicos sin precedentes, que combinados con la escasez de alimentos y medicinas han resultado en una crisis humanitaria total. Genser dijo que aunque se entiende que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe examinar las pruebas en una manera muy atenta y prudente, la lentitud de la investigación parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo en Venezuela. Nuevamente, Jared Genser. Él dice que el informe no se debe ver como un ataque contra la oficina del fiscal, sino como un llamado a transparencia, responsabilidad y urgencia. Dice que considerando cómo esto se ha tratado hasta ahora, es razonable y necesario que se hagan preguntas sobre el ritmo de la investigación, su fracaso en emplear acciones preventivas y su exclusión de evidencia creíble significativa. En el informe presentado en una conferencia virtual, la OEA amplía el informe del 2018 y destaca más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 15.000 detenciones arbitrarias, 724 desapariciones forzadas, 653 casos documentados de tortura, entre otros crímenes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el chavismo se ha lanzado este miércoles a las calles para multiplicar sus llamamientos al voto en las próximas elecciones legislativas del domingo, pese a que la abstención ha sido una variable que le ha favorecido en los últimos procesos electorales, de donde ha salido victorioso. El jefe de comando de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, Jorge Rodríguez, pidió a sus simpatizantes desde un acto de campaña en el estado de Anzoátegui que cada voto sea una voz que se sume a otra voz. Estamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump evocó abiertamente la posibilidad de presentarse de nuevo a la reelección en 2024.
El presidente de Estados Unidos parece cada vez más aislado en su cruzada para desafiar la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones. Pero evoca abiertamente la posibilidad de presentarse de nuevo a la reelección dentro de 4 años, como lo hizo el martes por la noche durante una fiesta navideña en la Casa Blanca. El evento al que asistieron funcionarios del Partido Republicano no estaba abierto a la prensa, pero poco después empezó a circular un video del discurso del mandatario. Hemos tenido 4 años asombrosos. Estamos tratando de tener otros 4 años. De lo contrario, los veré en 4 años. Recluido en la Casa Blanca desde las elecciones, Trump limita sus apariciones públicas y la única comunicación presidencial han sido publicaciones de Twitter virulentas sobre supuestos fraudes electorales, que hasta ahora no han sido sustentados con evidencia. En Washington se acumulan las especulaciones. Según la cadena NBC, Trump evocó con familiares y amigos la posibilidad de anunciar el lanzamiento de su campaña presidencial para 2024 el 20 de enero, el mismo día en que Biden prestará juramento para asumir su cargo, un evento al que el presidente saliente no asistiría. Solo un hombre ha logrado volver a la Casa Blanca tras perder una elección, Grover Cleveland, a finales del siglo XIX. Cleveland tenía 56 años al comienzo de su segundo mandato, mientras que Trump tendría 78, los mismos que Biden actualmente.
Con casi 14 millones de contagios en los Estados Unidos de coronavirus, los trabajadores de la salud y residentes de hogares de ancianos serán los primeros en recibir la vacuna contra la enfermedad. Yoconda Tapia.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades realizaron una reunión de emergencia el martes y decidieron que una vez que la vacuna contra el COVID-19 esté disponible, serán los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos los primeros en la fila para recibirla. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización votó 13-1 para recomendar que se dé prioridad a esos grupos en los primeros días de cualquier programa de vacunación venidero, cuando se espera que las dosis sean muy limitadas. Los dos grupos prioritarios abarcan alrededor de 24 millones de estadounidenses de una población de aproximadamente 330 millones. Las autoridades de salud exhortan a la gente a tomar precauciones hasta tanto haya una vacuna. Esa, al menos, es la visión del doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, y la expuso en una conversación con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.
Creo que será cuando entremos y lleguemos al final del segundo trimestre de 2021.
Florida se unió a Texas y California al superar el 1 millón de casos confirmados de COVID-19, mientras el gobernador Ron DeSantis prometió no adoptar más restricciones ni imponer cierres como los promulgados en primavera y verano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 10:23. 2 presos políticos con cáncer terminal agonizan en cárceles de Nicaragua, mientras que la oposición dice que la prioridad sería la liberación de un centenar de prisioneros políticos en ese país. Informe desde Managua.
2 presos políticos se debaten entre la vida y la muerte en las cárceles de Nicaragua. Denis Ramón Chavarría Zapata y Caleb Antonio Maradiaga y guardan prisión en la cárcel La Modelo del municipio de Tipitapa, según denuncian el Comité de Prisioneros Políticos de Nicaragua.
Ambos padecen un cáncer y no han tenido la atención médica necesaria. Uno de ellos está necesitando una cirugía y no se le brinda esa atención médica. Por lo tanto, hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional a que busquen la manera de hacer revisión a estos presos políticos.
En este país hay un total de 118 presos políticos y un centenar de exprisioneros que son asediados diariamente en sus casas por paramilitares y la Policía Nacional. Félix Maradiaga, politólogo y opositor nicaragüense, asegura que muy pronto van a regresar a las calles a protestar, pero que la prioridad en este momento son o es la liberación de los presos políticos.
Nosotros estamos firmes en lograr una libertad de Nicaragua, pero en este momento lo fundamental es lograr la libertad de los presos políticos. Repito, vamos a recuperar nuestro derecho a salir a las calles, pero lo tenemos que hacer bajo las garantías de que no va a haber paramilitares atentando contra la vida de los más inocentes, porque ya basta de sangre.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
10:25, quieto, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo para hablarnos de deportes. Hola, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, en su página oficial digital esta noche, el béisbol de las Grandes Ligas anunció que los Reales de Kansas City le habían extendido el contrato a varios peloteros, entre ellos el outfielder bateador designado cubano Jorge Soler, que se va a quedar con los Reales de Kansas City un año más por $8 millones. Por supuesto, esta cifra es pre-COVID-19, así que no tomamos en cuenta qué va a pasar el próximo año si los partidos se juegan en estadios vacíos y si hay una temporada un poquito corta y no 162 juegos. De cualquier manera, ustedes recordarán que en el 2020 Jorge Soler estuvo lesionado casi todo el año, participó en muy pocos partidos, pero en el 2019 fue el máximo jonronero de la Liga Americana con 48 bambinazos, 117 carreras impulsadas y aún así tuvo promedio en base de 354. Así que básicamente la extensión del contrato del cubano Jorge Soler es por lo que hizo en el 2019 y no por lo que hizo este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, hay un cubano que se encuentra en Japón y fue declarado agente libre por la Liga Japonesa. Oscar Luis Colás es un jovencito de 22 años de edad, que los acaba de cumplir en septiembre, y le dicen en Japón el cubano Shohei Ohtani, porque puede jugar el outfield y también puede lanzar, es un pitcher zurdo. Así que, bueno, nosotros sabemos muy bien que esos peloteros, pitchers, no duran mucho en el béisbol de las Grandes Ligas. El propio Shohei Ohtani solamente duró 3 meses antes de lesionarse, pero de cualquier manera van a haber varios showcases para que muestre su talento a nivel de scouts de Grandes Ligas. Oscar Luis Colás, le deseamos la mejor suerte del mundo. Y también todo parece indicar que los Yankees de Nueva York se van a quedar con los servicios de su receptor dominicano Gary Sánchez. Ahora, estamos de acuerdo que el año pasado en la temporada regular batió solamente 147, perdió su puesto por batear justamente eso. En la postemporada le fue aún peor. Gary Sánchez en el 2019 sí conectó 34 jonrones en solamente 104 juegos, batió promedio bajísimo de 232. Nos vamos al fútbol de la Europa, de la Champions League. Hoy terminó la quinta ronda de liguillas o fase de grupos de la Champions. La Juventus derrotó 3-0 al Dinamo Kiev, un gol para Cristiano Ronaldo. Leo Messi no jugó porque su manager le quiso dar el día libre, pero el Barcelona no lo necesitó, aún así derrotó 3-0 en Hungría al Ferencváros. El Paris Saint-Germain derrotó 3-1 al Manchester United. El Chelsea venció 4-0 al Sevilla, pero ya ambos están clasificados a la próxima ronda, así que ese resultado pues no valió mucho. El Lazio de Roma y el Dortmund empataron 1-1 y el Club Brujas derrotó 3-0 al Zenit de San Petersburgo. Al mismo tiempo, ya eliminados ambos, el Krasnodar de Rusia derrotó 1-0 al Rennes y el Leipzig de Alemania continúa vivo, derrotando 4-3 al Istanbul, que ya está eliminado de la contienda. Vamos a analizar las tablas de posiciones de los equipos que jugaron hoy y de sus grupos. En el grupo E, el Chelsea y el Sevilla, ambos clasificados. El Krasnodar y el Rennes eliminados, así que no hay misterio en ese grupo. En el F, el Borussia Dortmund tiene 10 puntos y la batalla por el próximo clasificación va a ser entre el Brujas y el Lazio de Roma. El Zenit ya está eliminado. El Barcelona y la Juventus ya clasificaron. Esto significa que el partido que van a jugar la próxima semana, el Barça y la Juve, Messi contra Cristiano, no vale de nada, será un partido de exhibición. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La artista plástica Tania Bruguera denuncia amenazas por parte de agentes de la seguridad del Estado y persecución contra los representantes de los artistas. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, rechaza la censura del régimen mientras el pueblo cubano levanta su voz en contra de la violación de los derechos humanos. Los habitantes de La Habana se manifiestan sobre la inusual presencia de militares fuertemente armados en la capital. Un total de 110 manifestaciones contra el régimen en Cuba han ocurrido a lo largo de noviembre, según el Observatorio Cubano de Conflictos. La Organización Panamericana de la Salud reporta que el total de casos de COVID-19 en el continente americano subió un 30% en tan solo un mes. Y el Reino Unido se convierte en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Seguimos en esta emisión estelar de las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...20 grados en Cienfuegos, la jornada mayormente despejada en la zona, vientos a 15 kilómetros por hora. La artista plástica cubana Tania Bruguera grabó un video que publicó en redes sociales donde denuncia el acoso a miembro del grupo de los 30 representantes que se reunieron el fin de semana con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, donde se comprometieron a agendar próximos encuentros. Bruguera resaltó que además de faltar al compromiso, el asedio es incesante.
Estoy haciendo este video porque siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto, como decimos nosotros, para que se logren avances en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión, que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre del ministro, nos pidió para esta semana, de miércoles a viernes. Un día de estos, entre miércoles y viernes. Estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, nos pidieron agenda, la estamos haciendo, pero en este momento de los 30 que tenemos que estar en esa reunión, hay 6 que tienen patrullas fuera de su casa, imposibilitados de unirse a la reunión, y tenemos también una situación de acoso a algunos miembros del grupo. Fueron a ver a uno de sus familiares para intimidarla y para poner presión familiar para que se saliera del grupo. A otros integrantes del grupo los ha estado acosando y llamando a la seguridad del Estado para conversar, y a otros miembros de este grupo se los llevaron presos. Quiero notar que la razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial y el acoso de la seguridad del Estado a artistas que disienten.
El apoyo recibido por el Movimiento San Isidro y la inédita congregación de centenares de personas ante el Ministerio de Cultura para exigir que se respete la libertad de expresión y creación pusieron contra las cuerdas a la cúpula cubana, que ha vuelto a recurrir a la infamia y la mentira para justificar la represión y la persecución en todo el país. Yolanda Huerga amplía.
El régimen castrista ha traspasado los límites de la manipulación ideológica y está instigando al enfrentamiento de cubanos contra cubanos.
La convocatoria de la dictadura para recordar el artículo 4 de la Constitución, donde se daba luz verde precisamente a una guerra civil entre cubanos.
Resaltó el presidente de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina, residente en Baracoa, Guantánamo.
Hay que llamar a la conciencia a los propios cubanos que el que está protestando no responde a un interés exterior, responde al propio cubano, al que está afectado de la vivienda, de la salud, del salario, de la introducción de la moneda libremente convertible.
El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, publicó el martes un recordatorio del artículo 4 de la Constitución que estipula que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido.
Las convocatorias lanzadas por los activistas en La Habana han tenido eco al punto de que ha habido convocatorias internas.
Desde la capital camagüeyana, el vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín.
Los principales parques y plazas de la ciudad, una gran cantidad de personas de civil provenientes de organizaciones de masas, boinas rojas con policía. Hubo citaciones a trabajadores, sobre todo del área de cultura, para que acudieran dispuestos a actos de repudio, dispuestos a golpear todo lo que tuviera que ver con San Isidro, con crítica al sistema.
Al respecto, el periodista independiente habanero Julio Aliaga Pesán.
Toda esta campaña va para aterrorizar a la ciudadanía, pero hay que estar claro de que ellos deben estar dispuestos a usar la fuerza llegado el momento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El poeta cubano Alexis Romay se solidarizó con el movimiento San Isidro y por medio del portal de Twitter de Amnistía Internacional para las Américas, leyó su poema Retrato Inoportuno, aclarando que seguirán leyendo poesía hasta que cese la represión contra artistas y se garantice la libertad de expresión en Cuba.
Retrato inoportuno de una isla. La necedad delira en la ventana. La libertad padece de indolencia. Una chiquilla alquila su inocencia. Se suicida el cantante de Nirvana. Alguien consigue denigrar su credo. El sol castiga a muchos y a ninguno. El odio tan puntual, tan oportuno. Los pájaros emigran de su miedo. Los ríos van al mar, como los hombres. Las olas se los llevan al futuro. Hay quien no contará la travesía. Un poeta esforzado a citar nombres. Un niño en una balsa huye del muro. Cuba, novia de todos, novia mía.
Respondiendo a una solicitud de Radio y Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos condenó enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento de Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro, y defendió también el accionar de sus diplomáticos en Cuba. El portavoz de Estado criticó el incumplimiento por La Habana de sus promesas de entablar un diálogo con el movimiento San Isidro, deshonrando un acuerdo que hizo unos pocos días atrás. Y el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, rechazó la censura impuesta por la dictadura comunista de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, mientras el pueblo de Cuba valientemente alzaba sus voces en repudio a las constantes violaciones a los derechos humanos. En declaraciones a Radio y Televisión Martí, Rubio denunció este miércoles que, siguiendo los pasos de los regímenes de Venezuela, China y Rusia, la dictadura cubana interrumpió el acceso a portales de Internet y el pasado ya fin de semana. Mientras el pueblo protestaba, el proveedor estatal de Internet interrumpió la conectividad de la isla, dijo el senador cubano-americano. Una vez más queda claro que el régimen censura el acceso de su pueblo a portales de Internet. En un mensaje publicado en Twitter, el senador preguntó, ¿será que temen que el pueblo de Cuba se siga rebelando en su contra? Numeral, ya no son continuidad. Y habaneros opinan sobre la presencia de militares en zonas de la capital cubana fuertemente armados. Ibet Pacheco.
Fuerzas élites del Ministerio del Interior han sido desplegadas por estos días en diferentes zonas de la capital cubana, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el del activista Ariadna Mena, quien desde La Habana Vieja nos dijo que el objetivo es claro, intimidar a la población.
Es intimidar
intimidando al pueblo. Fíjate que las personas lo ven y como que se erizan un poco, porque estamos hablando de un camión y mega grandísimo con unas ruedas que son dos personas paradas juntas.
Así describe Mena la caravana que constantemente se puede ver recorriendo la Habana Vieja, donde ella reside.
Camiones extremadamente grandes, con guaguitas negras, jeeps negros, con hombres vestidos de negro, con espejuelos negros y unas escopetas hipermedias grandes. Eso yo lo pude apreciar. Esta caravana sigue paseándose en La Habana.
Eso tiene relación con todo, precisa Mena.
Con lo de San Isidro, y eso tiene relación también con el miedo tan grande que le tiene la dictadura. Acá hay un estallido social dentro del pueblo.
Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba aseguró que con el despliegue militar en La Habana, el régimen está enviando un mensaje claro a los capitalinos.
Ni vayan a tratar de sumarse a nada, a ningún grupo, a ninguna organización.
Existe un descontento generalizado y ellos lo saben, asegura Penalba.
Y el descontento está en todas las personas, referente a la situación, con las tarjetas en dólar, a todo, la economía, la comida, a todo. Las personas tienen demasiado descontento.
En Twitter, los comentarios en torno a la presencia de militares en la capital cubana se multiplican. Uno de ellos, el usuario Sináctico, en la mañana de este miércoles escribía: el régimen castrista saca a los militares a las calles debido a las últimas manifestaciones pacíficas que han habido en La Habana. Y se preguntaba, ¿quién dijo que el comunismo impartía derechos? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un total de 110 manifestaciones contra el régimen ocurrieron en Cuba a lo largo del mes de noviembre. 19 de ellas tuvieron una naturaleza socioeconómica, 91 fueron políticas, según el informe dado a conocer por el Observatorio Cubano de Conflictos con sede en Miami. Juan Antonio Blanco, director de la entidad Amplía.
De las 110 protestas, 54 fueron contra la represión, lo que indica que el uso de la represión, lejos de aplacar o disminuir las protestas, al ejercer la represión, las está incrementando. Lo que hay que preguntarse es cuál es el camino que va a seguir el gobierno. ¿Va a seguir escalando la represión? ¿Quieren llegar a tener una masacre como en Tiananmen? ¿Puede el gobierno cubano del 2021 darse el lujo de masacrar ciudadanos a la vista del mundo entero por internet? ¿Qué consecuencias y qué impacto tendría eso dentro de Cuba e internacionalmente? Hay que buscar la manera de que los cambios que son inevitables podamos alcanzarlo por la vía de la no violencia. Son siempre los opresores los que deciden cuál es el camino que va a quedarle abierto a los oprimidos. Si ellos imponen la violencia, no podrán quejarse de que esa fue la respuesta que recibieron. Pero eso no es lo que busca el Movimiento San Isidro, eso no es lo que buscan los que protestaron delante del Ministerio de Cultura, eso no es lo que buscan ni siquiera las organizaciones de el exilio actualmente.
Y según la Gaceta Oficial de Cuba, la llamada ficha única entrará en vigor el próximo 10 de diciembre. El opositor pacífico Antonio Rodiles considera que la iniciativa también es una nueva herramienta de control poblacional. El MISAP reportó este miércoles 75 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 8,456 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 136 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica 1,119 pacientes, de ellos 604 activos, un paciente crítico y 3 graves. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo, las cifras por COVID muestran una tendencia al alza. Y en su segmento de Canta Claro, Julio Storino reflexiona sobre las reacciones del gobierno de La Habana con las diversas sentadas y protestas pacíficas relacionadas en la isla con el movimiento San Isidro. Es nuestra noticia en perspectiva.
La edición digital del periódico Granma de este lunes 30 de noviembre presentaba en su sección de noticias de Cuba 11 artículos relativos al movimiento San Isidro, algunos con un énfasis muy marcado en aclarar, aunque no lo dijeran claramente, que el hecho de haberse reunido el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con representantes de los que protestaban frente al Ministerio de Serramo en apoyo al movimiento de artistas opositores, no debiera interpretarse como un símbolo de debilidad o un desvío de las usuales tácticas que la dictadura utiliza frente a quienes se le oponen. Un artículo firmado por el periodista Ricardo Ronquillo Bello tenía por título la revolución dialogante, y defendía esa actitud como algo enraizado en la historia del castrato, algo bien discutible, por cierto. Pero más allá de los detalles, creo que la desesperación del régimen por tratar de desprestigiar al movimiento San Isidro, el temor que sus voceros no pueden ocultar ante las repercusiones nacionales e internacionales de la protesta, incluso las payasadas de Díaz-Canel en el Parque Trillo, nos están indicando el camino a seguir a los que queremos ver en Cuba los cambios radicales que el país necesita. Si los dirigentes y los miembros del movimiento San Isidro no se hubieran mantenido firmes en sus demandas, si el miedo hubiera hecho retroceder a los que les manifestaban su apoyo, si hubiera sido solo cuatro gatos los que se plantaron frente al Ministerio de Cultura, si no hubieran permanecido allí sin flaquear hasta la madrugada, en una palabra, si se hubieran rajado, la historia sería distinta y la represión hubiera sido sangrienta. Superar el miedo, quitarse la careta, decir lo que se piensa y reclamar los derechos han sido los elementos indispensables para estos avances que estamos viendo en la oposición a la tiranía. La lección, pues, es bien clara.
A las 10:45, otras noticias de América Latina. El total acumulado de casos de COVID-19 en el continente americano subió un 30% en un mes, dijo la Organización Panamericana de la Salud por medio de su directora Carissa Etienne.
In the month of November alone, solo en el mes de noviembre tuvimos más de 6 millones de casos nuevos reportados en las Américas. Eso es casi un 30% de aumento con respecto a las cifras de fines de octubre.
At the end of October.
La región que abarca América del Norte, del Sur y Central, así como el Caribe, registró en noviembre 26.9 millones de casos acumulados desde el inicio de la pandemia frente a los 20.5 millones de octubre. En el Caribe destacó la situación en Cuba, donde se han reportado brotes en provincias del este y en el centro de la isla. Y en busca de contener la propagación del COVID en Colombia, el gobierno decidió extender el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta enero de 2021. Jair Díaz informa desde Bogotá.
Como una medida para evitar el contagio masivo del coronavirus, el gobierno de Colombia decretó mantener el cierre de fronteras terrestres y fluviales. Debido a este prolongado cierre, el paso ilegal por las trochas preocupa a las autoridades colombianas.
Queremos además hacer un llamado de atención a la población para que no expongan su vida ingresando o saliendo del territorio nacional de manera irregular.
Para el analista económico Andrés Moreno, esta medida no contiene la propagación del COVID-19, pero sí genera un bloqueo económico en las 5 fronteras colombianas con Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá.
Generan efectos negativos en el comercio, en las personas que viven de eso. No es una política que sea adecuada en estas circunstancias. Lo que necesitamos es darle ahorita prioridad a la economía. Una economía golpeada también factura miles de vidas.
Según el analista político Ricardo Ávila, la expansión de este cierre fronterizo afecta notablemente a los migrantes que vienen de Venezuela, ya que no disminuye el flujo migratorio, sino que se aumenta por pasos irregulares.
La temporada invernal ha hecho subir el nivel de ríos y quebradas. Personas arriesgan incluso la vida al tomar rutas que no están habilitadas.
Migración Colombia señaló que el gobierno sigue trabajando con los países vecinos en la búsqueda de mecanismos que permitan repensar en la reapertura de las fronteras de una manera segura. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y no para la crisis de la oposición nicaragüense, también crece a menos de un año de la jornada electoral presidencial en ese país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
A menos de un año de que se realicen las esperadas elecciones presidenciales en Nicaragua, la oposición continúa desarticulada y sin consolidar un verdadero bloque que pueda hacer frente en las urnas al Frente Sandinista. Desde la división de las principales organizaciones opositoras surgidas a partir de abril de 2018, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, hasta las peleas internas dentro de los partidos políticos tradicionales que no han logrado unirse y ser aceptados genuinamente en las nuevas iniciativas, la oposición nicaragüense se ve cada vez más lejos de lograr su objetivo principal, que es derrocar al partido de gobierno. Esos son los términos en los que analistas consultados por La Voz de América se refirieron a la situación de la oposición nicaragüense, y es que esta semana, por ejemplo, la coalición nacional suspendió indefinidamente de sus filas al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo, según dijo Félix Maradiaga, miembro de esta organización.
Que las organizaciones que integran la coalición nacional deben dar pruebas fehacientes de ruptura con el régimen.
El analista político y ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo que estos vaivenes en la oposición únicamente benefician al gobierno.
Con una oposición fragmentada y dividida, el Frente Sandinista se impone.
La misma advertencia hizo el ex contralor de la República y ex aliado del sandinismo, Agustín Jarquín Anaya, quien sostiene que la oposición corre contra reloj para lograr la anhelada unidad que podría vencer al sandinismo tras 13 años en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y una entidad venezolana defensora de la justicia denuncia el agravamiento de la situación de los derechos humanos que se vive en el país suramericano. Pedro Corzo nos amplía.
Desde Caracas, Venezuela, la jurista venezolana Marta Tineo de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón comenta para Radio Martí el deterioro de la situación de los derechos humanos en su país y el alto número de prisioneros políticos que ha provocado el régimen de Nicolás Maduro.
Pues la situación lamentablemente ha empeorado pese a los informes recientemente publicados en el mes de septiembre de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, donde dejaba muy claro que en Venezuela hay suficientes indicios para suponer que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Más recientemente, la fiscal ante la Corte Penal Internacional avanza de la fase 2 a la fase 3 del examen preliminar, sabiendo que la fase 2 consistía justamente en determinar si se podía considerar que en Venezuela se estuvieran cometiendo crímenes de lesa humanidad, y la fiscal ante la Corte anuncia que sí, que tiene suficientes razones para considerarlo, por lo que la Corte tiene competencia material para seguir avanzando en ese examen preliminar, y ahora estamos en la fase 3, en la que justamente se está evaluando la capacidad o voluntad del Estado venezolano de juzgar esos crímenes de lesa humanidad. Pese a esos pronunciamientos internacionales tan determinantes, la situación en Venezuela no mejora. Al contrario, se sigue ejecutando un patrón de represión y de persecución política. Al día de hoy tenemos más de 340 presos políticos en Venezuela. En el informe que publicamos recientemente en el mes de noviembre, dejábamos claro pues un patrón sistemático de violación al debido proceso.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón fue creada en el año 2017 y tiene entre sus objetivos denunciar las violaciones a los derechos humanos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 10:52, 23 grados en Santiago de Cuba. La noticia más destacada que tiene eco en el viejo continente y, por supuesto, con la pandemia, es como el Reino Unido hoy ha dado vía libre, ha aprobado la primera vacuna contra el coronavirus. La desarrolla la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, el mismo día en que Inglaterra salía de su segundo confinamiento.
El Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus. Se trata de la fabricada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que estará disponible a partir de la próxima semana.
Esta vacuna ha sido aprobada solo porque se han realizado y cumplido pruebas estrictas, y todos pueden estar absolutamente seguros de que no se ha pasado por alto ningún detalle.
El Reino Unido es el país europeo con más muertes por la pandemia, que este año provocará el mayor retroceso en su economía en tres siglos. Los 56 millones de habitantes de Inglaterra salieron de un segundo confinamiento de 4 semanas, pero solo para encontrarse bajo restricciones locales que les impedirán verse con familiares y amigos en lugares cerrados y mantendrán cerrados bares, restaurantes, cines y teatros en la mitad del país. En este contexto, el primer ministro Boris Johnson calificó de fantástica la aprobación de la vacuna, cuyas primeras 800.000 dosis de los 40 millones que adquirió el Reino Unido por adelantado estarán disponibles a partir de la próxima semana. Dada la necesidad de conservar el producto a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius, la campaña de vacunación comenzará en los hospitales y se realizará siguiendo un orden de prioridad que comienza con residentes y trabajadores geriátricos, personal médico y mayores de 80 años. Los resultados de los ensayos clínicos de esta vacuna mostraron una eficacia del 95%.
La Comisión Europea ha expresado este miércoles su aspiración de trabajar con el presidente electo Joe Biden para crear lazos de cooperación y solucionar los problemas de comercio bilateral. Alejandro Escalona tiene más.
La Unión Europea quiere establecer una nueva agenda transatlántica comercial con Estados Unidos
cuando asuma el nuevo gobierno del presidente electo Joe Biden, luego de 4 años de diferencias con la administración Trump. La Comisión Europea expresó el miércoles su aspiración de trabajar con Biden para crear lazos de cooperación y solucionar los problemas de comercio bilateral, según reporta la agencia Reuters. Bajo su mantra de Estados Unidos primero, Trump impuso aranceles a la Unión Europea alegando motivos de seguridad nacional. Estados Unidos ha amenazado también con nuevos aranceles en respuesta a los planes de la Unión Europea de gravar la actividad de las empresas del sector digital. El presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, habló con Biden en noviembre para felicitarlo por su victoria electoral y propuso reparar la alianza transatlántica sobre la base de intereses comunes y valores compartidos. Charles Michel invitó a Biden a una reunión con miembros del Consejo de Europa en Bruselas en 2021 para discutir esas prioridades. Biden ha dado a entender que desea restablecer los compromisos de Estados Unidos con sus aliados y que apoya la cooperación con Europa. Michel, por su parte, dijo que la Unión Europea está lista para enfrentar, junto a Estados Unidos, los retos más urgentes del momento, como la pandemia, el cambio climático, la seguridad y el multilateralismo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Cuba y Venezuela, entre otras naciones, se opusieron hoy a una importante noticia, el cambio que ocurrió en Naciones Unidas respecto a la calificación y clasificación del uso de la marihuana. La ONU reconoció este miércoles las propiedades medicinales del cannabis en una votación en Viena de la Comisión de Estupefacientes, el órgano ejecutivo sobre políticas de drogas de Naciones Unidas. La mayoría simple de los 53 estados de la Comisión ha decidido retirar el cannabis y su resina de la lista de la Convención sobre Drogas, lo que significa que se reconoce oficialmente la utilidad médica de la planta, cuyo consumo recreativo seguirá prohibido en la normativa internacional. Luces, cámara, acción. La popular agrupación Los Tres de La Habana también nos sorprenden cada día. Han dedicado la canción Hijos también de La Habana a los activistas del Movimiento San Isidro. Se la dedicamos al Movimiento San Isidro, han dicho con mucho cariño y orgullo hacia ellos. ¡Viva Cuba Libre! Así escribieron en sus redes sociales. ¿Cómo suena?
Habana perdida. La que me crié, caminé su calle y me enamoré. Los colores de La Habana cuentan su historia. Me habilito el pasaporte para mi memoria. El barrio huele a desamparo, a frijoles caseros y a ron del malo. El café con chicharo se está colando. Me acabo de bañar y ya estoy sudando. 23 y 12 huele a pan con humo. El yumen a mengrón fumando su puro. Rampa arriba, rampa abajo. Pedales feliz, pasando trabajo. La Habana es tuya, La Habana es mía, de los que están y los que se fueron. Vivo sin patria, pero sin amo. Cubano yo nací, cubano me muero. La Habana tiene a sus hijos por el mundo. La
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Para todos una feliz noche. Gracias por su sintonía. Recuerden siempre lavarse las manos, distanciamiento social, pero lo más importante, mantenerse con Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.